Estimados oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voces Rurales. Soy María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. En esta nueva edición de Voces Rurales, FlaxoRadio.es ha querido apoyar nuevamente la iniciativa de los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador en la socialización de sus investigaciones en el marco de lo que se denomina Diálogo de Experiencias en Investigación Territorial Rural en Ecuador, realizado semanas atrás. Les cuento que este grupo de investigadores comparten el resultado de sus investigaciones con el objeto de contribuir con el quehacer social y político del país. Antes de conocer los detalles de estos trabajos, les invito a escuchar una canción al ritmo de San Juanito que precisamente hace referencia a la zona en donde una de nuestras expositoras desarrolló su trabajo de tesis. El tema musical que voy a presentarles es interpretado por Carlos Saquicela. Escuchemos la canción A Orillas del Tomebamba.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Luego de haber escuchado esta canción que sin duda a muchos nos traslada a nuestro terruño, les voy a contar algunos detalles sobre una de las cuatro intervenciones de la jornada Diálogo de Experiencias en Investigación Territorial Rural en Ecuador, donde participó Natalie Torres, Máster en Desarrollo Territorial de Flaxo Ecuador. Natalie Torres, oriunda de la región sur de Ecuador, centró su estudio en determinar cuáles son las posibilidades y contradicciones de desarrollar un proyecto aurífero a gran escala y un proyecto de conservación de áreas naturales en el territorio de Quimsacocha, perteneciente a la recién declarada Reserva de la Biosfera del Macizo del Cajas. Para quienes no conocen este lugar, El Parque Nacional El Cajas está situado al sur de los Andes ecuatorianos, en la provincia de La Suay. En este parque existen aproximadamente 232 lagunas que están ubicadas sobre sus extensos valles. Esta gran cantidad de lagunas regula y conserva a los riachuelos de la zona a través de su drenaje. Ríos como el Tomebamba nacen en el Cajas y abastecen de agua potable a la ciudad de Cuenca, y a la vez sus afluentes son los principales aportadores del complejo hidroeléctrico Paute, que provee de electricidad a casi todo el Ecuador. Escuchemos entonces lo que Natalie nos cuenta sobre su estudio.
¿Cuáles son las posibilidades y contradicciones de desarrollar un proyecto aurífero a gran escala y un proyecto de conservación de áreas naturales en el territorio de Quinsacocha, perteneciente a la recién declarada Reserva de Biosfera Macizo del Cajas? Parto del análisis que en América Latina, producto del boom de los minerales, miles de hectáreas de territorio han sido otorgadas a corporaciones transnacionales bajo la figura de concesiones mineras. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano se habla que 1.21 millones de hectáreas de la superficie del país han sido concesionadas a empresas transnacionales. Esto es del 4.5% del territorio nacional. De estos, 53 mil hectáreas están sobrepuestas en áreas naturales protegidas, 172 mil hectáreas están sobrepuestas en áreas de bosque y vegetación protectora. Entonces, dada la dificultad que representa la conservación de áreas protegidas y el carácter altamente contaminante de la megaminería moderna, me pregunto, ¿en qué medida estas dos formas de uso de territorio pueden ser compatibles? Como ya les dije, estudié el territorio de Quinsacocha, en la provincia de La Suay. Como fundamentación teórica, uso las perspectivas críticas del territorio que se encuentran dentro del pensamiento de la nueva geografía, que permiten analizar los procesos sociales territoriales a partir del análisis de las relaciones de poder y la apropiación de los bienes comunes por parte de los sistemas de producción, por ejemplo la megaminería, y el Estado, y cuáles son esos los impactos que estos dos elementos generan en la gestión de los bienes comunes de las poblaciones locales. Yo utilizo el concepto de acumulación por disposición del geógrafo marxista David Harvey. Podemos continuar en la siguiente lámina. De hecho, varios estudios ya han utilizado este concepto para analizar cómo la megaminería incursiona en territorios no capitalistas, por así decirlo. Harvey considera que el modelo actual, refiriéndose a la época neoliberal, implica no solo la reproducción ampliada del capital, como lo había analizado Rosa Luxemburgo, sino también implica la violencia, la rapiña, la depredación, entre otros, de los bienes naturales. Para Harvey, la relación orgánica entre la reproducción ampliada y lo que es a menudo un violento proceso de desposesión ha configurado la geografía histórica del capitalismo. Entonces, Harvey toma como... señala varios puntos por los que se da esta acumulación por disposición. Tal vez continuamos. Sí, una lámina más. Ahí está bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué dice Harvey que genera esta acumulación por disposición? Primero, la mercantilización y privatización de las tierras y la expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas. La conversión de varios tipos de derechos de propiedad, comunal, colectiva, estatal, etc., en derechos de propiedad privada exclusivos. La supresión del acceso a bienes comunes, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas de producción y consumo. Los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de los bienes comunes, incluidos los recursos naturales. Para Harvey, el principal instrumento de acumulación por desposesión es la privatización y liberalización del mercado, que logró convertir en objetivo de política estatal el cercamiento de los bienes comunes. En la tesis, en este estudio, Considero que fue un reto identificar cuáles de estos mecanismos se generan en el territorio de análisis. Harvey considera que el Estado es un instrumento indispensable para la acumulación por desposesión. Él analiza, obviamente, la época neoliberal, en donde el Estado respaldó procesos de desposesión mediante apoyos políticos y normativos en algunos casos y el uso de la violencia en otros. Yo analicé el periodo 2001, donde se otorgó las concesiones mineras en el territorio de Quimsacocha. Hasta la fecha tenemos, a partir del 2007, la presencia de un Estado post-neoliberal. Entonces, en esa medida, yo me pregunté si Harvey analiza el papel del Estado en la época neoliberal, cómo el Estado en la etapa post-neoliberal también contribuye a estos procesos de acumulación por desposesión. Entrando ya en el territorio, a partir del mapeo comunitario y el apoyo de Paola Maldonado, del colectivo de Geografía Crítica, y el apoyo económico de la Organización de Derechos Humanos relativos al derecho a la alimentación, FIAN Ecuador, pudimos reconstruir los límites territoriales de Quimsacocha mediante el apoyo de dos poblaciones, un grupo de habitantes de Tarqui y Victoria del Portete, y la recuperación de unas escrituras públicas que datan de 1891, que dan el carácter comunal a este territorio. Quimsacocha está ubicado en la provincia de La Suay, en las parroquias o en los cantones Cuenca, Girón y San Fernando. Este territorio tiene alrededor de 10.226 hectáreas. No existen registros de asentamiento humanos, ya que es un humedal. Cerca del 80.74% constituye ecosistemas de páramo, y tan solo un 5% constituye zonas de intervención antrópica. Igual en usos de suelo en el territorio comunal, el 98% es vegetación natural y solo hay un 1.1% de tierras agropecuarias, y un 0.3% corresponde a otros usos que se incluyen infraestructura, áreas sin vegetación o zonas sin información. El segundo bien comunal de Quimsacocha, el agua. Quimsacocha está ubicado estratégicamente en la divisoria de dos cuencas importantes: la cuenca del río Jubones, que drena hacia el océano Pacífico, y la cuenca del río Santiago, que drena hacia el océano Atlántico. Prácticamente la mitad del territorio comunal se divide en estas dos cuencas hidrográficas. En cuanto a las concesiones y usos y caudales de agua, dentro del territorio comunal identificamos que existen 82 concesiones de agua, de los cuales el 82% se encuentran en la zona de la cuenca del río Jubones, y el 14.4% en la subcuenca del río Namongosa, perteneciente a la cuenca del río Santiago. Las concesiones de agua que están dentro del territorio comunal suman un total de 350 litros por segundo, y los usos principales que se dan a este recurso son al riego, abrevadero y uso doméstico. Es decir, todo el agua constituye la fuente de vida y de subsistencia de las comunidades locales. Pero no solo en el territorio comunal existen concesiones de agua, sino también en la cuenca baja, que están varias poblaciones, es decir, que dependen directamente del páramo de Quimsacocha. Entonces vemos que en el primer mapa, que en cuanto a riego y abrevadero existen grandes concesiones de agua, sobre todo en los cantones Girón y San Fernando, y también para uso doméstico existe una gran cantidad de concesiones. se identifica que existen grandes concesiones en la parroquia Baños, que está muy cerca o que ya está dentro de la urbe de la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son los principales resultados que he encontrado en esta investigación? ¿Cuál es la compatibilidad entre la minería y las áreas protegidas en la zona de Quimsacocha? Primero, identifiqué que la minería no es compatible con ninguna categoría de conservación. La minería tiene impactos negativos, sobre todo en la calidad y cantidad de agua, y los principales riesgos ambientales al complejo hidrológico en Quimsacocha por la posible explotación minera se relacionan con la contaminación y destrucción de acuíferos y el conflicto por escasez de agua. Y más bien las estrategias de marketing político internacional diseñadas por el sector corporativo empresarial buscan hacer compatible la minería y la conservación ambiental. El objetivo es alcanzar la licencia social para operar en zonas de alta biodiversidad ecológica. Y ahí tenemos una serie de proyectos a nivel internacional, como el proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable, que es como una que da surgimiento al denominado o a la denominada minería sustentable, que varios gobiernos de la región se han hecho eco. Segundo, ¿qué factores determinan la acumulación por desposesión en Quimsacocha por el desarrollo de un proyecto aurífero a gran escala? Identifico que se da por tres vías. Primero, lo que constituyen los nuevos cercamientos, el despojo por conflicto en el uso y gestión del agua y el despojo por las posibles fuentes de contaminación. Los nuevos cercamientos, ¿cuáles son las presiones sobre el territorio comunal de Quimsacocha? Como les mencioné al inicio, en el 2001 se otorgaron sendas concesiones en el territorio comunal, es así que cerca del 61% de este territorio fue entregado a la compañía canadiense Ayangol para que desarrolle trabajos de exploración. Si bien las concesiones mineras son actos administrativos, no se podría decir que hay un paso hacia la propiedad privada de la tierra, pero estos actos administrativos duran alrededor de 25 años, con la posibilidad de que se pueda duplicar por ese mismo periodo de años. Por lo tanto, eso constituye un claro mecanismo de despojo de las comunidades locales de su territorio comunal. No solo está Ayangol dentro del territorio, también existen otras concesiones que cubren alrededor de 141 hectáreas. El segundo mecanismo de desposesión es el agua, que está en el centro del conflicto. Sigamos. La minería necesita grandes cantidades de agua fresca para operar. Dadas las características del territorio comunal de Quimsacocha, el capital minero logra conjugar primero un espacio rico en minerales y estratégico por la dotación de agua para su funcionamiento. Por lo tanto, el cercamiento no solo implica despojar a las comunidades de su territorio, sino también del acceso al agua de calidad y en cantidad. En el recorrido que hicimos y tomando como fuente de las concesiones de agua que nos entregaron en la Secretaría Nacional del Agua, en regional del Austro, identificamos que existe una concesión dentro del territorio comunal para uso industrial, aunque es muy pequeña, es de 8 litros por segundo, otorgado a la empresa Ayangol para que desarrolle trabajos de exploración. Sin embargo, se sabe que para explotación se necesitará mucha más cantidad de agua, aunque no se tiene datos exactos sobre la cantidad de agua que se utilizaría en el proyecto. Sin embargo, se conoce que el agua utilizada en extracción minera se tomaría del río Cristal de la parroquia San Gerardo, que es en el mismo punto en el donde está localizada ahorita la concesión para exploración minera. Varios estudios de impacto ambiental señalan que la minería necesita grandes cantidades de agua para operar, por ejemplo, en el proyecto Pascualama, en la frontera chileno-argentino, se manifiesta que se requerirá alrededor de 370 litros por segundo. En el caso ecuatoriano, el proyecto Mirador señala que necesitaría 120 litros de agua por segundo en un periodo de 17 años. El tercer mecanismo de acumulación por desposesión constituye la posible contaminación de darse la actividad de explotación en la zona de Quimsacocha. Este tipo de desposesión principalmente afectaría a las principales comunidades aledañas. Quizás podemos poner en el mapa. Varios estudios que se han realizado muestran que el método de extracción pensado en Quimsacocha presenta un potencial riesgo para el sistema hídrico existente en la zona. Tenemos el estudio de la empresa municipal Etapa, el Instituto Geológico Francés también hizo algunos estudios. Entonces nosotros con las comunidades recorrimos el territorio, identificamos que actualmente en la subcuenca del río Santiago se desarrollaría lo que constituye la mina subterránea, donde se encuentra la principal veta de oro, que sería el punto fucsia en la parte de la cuenca del río Santiago, y en la parte de la cuenca del río Jubones se ubica toda la infraestructura minera y donde existe actualmente un depósito de ripios y lodos. Al considerar que la minería es altamente contaminante, nosotros tomamos como criterio que de darse esta contaminación alcanzaría a 1 kilómetro de los principales drenajes de la antigua caldera de Quimsacocha, que se identifica en el reporte técnico de la empresa Yangol para la obtención de estudios de impacto ambiental para la fase de exploración avanzada. Entonces, considerando las concesiones que se encuentran entre 100 y 500 metros alrededor de estos ríos, identificamos que existen 670 concesiones susceptibles de afectación, de las cuales 470 corresponden a Diego y Abrevadero y 194 de uso doméstico, y bueno, existen 6 concesiones de uso industrial. Tomando este mismo criterio anterior, el siguiente mapa. Considerando este mismo criterio, identificamos qué poblaciones se encuentran susceptibles de afectación. Identificamos que existe un centro cantonal, que sería Girón. Existen 4 centros parroquiales: Tarqui, Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín, que serían afectados por una posible contaminación, y 31 centros poblados. La tercera conclusión a la que llegué es que existe una estatización de los bienes comunes a través de las políticas de gestión ambiental y territorial. Pasemos nomás eso. Como les dije al inicio, es claro identificar un cambio de la política en el territorio a partir del establecimiento de un gobierno progresista que trata de consolidar lo que se menciona en varias ocasiones de un estado posneoliberal. Entonces identificó que dentro de las reformas mineras neoliberales el estado fue clave para la construcción de un marco normativo que permita la apertura de la inversión extranjera hacia territorios sensibles como el caso de Quimsacocha, mientras que en el estado posneoliberal existe una consolidación del neoextractivismo. Esto se evidencia con una mayor regulación tanto normativa como del territorio. Durante el gobierno de Rafael Correa se elaboró una nueva ley de minería, en donde, si bien recuperó el rol regulador del Estado en materia minera, también el Estado es garante de las concesiones que se habían otorgado en el Estado neoliberal. En esta etapa post-neoliberal también se promueve el desarrollo de la mega minería mediante formas indirectas de constituir nuevos cercamientos, y ya les explicaré más adelante cómo. Yo creo que la creación de áreas protegidas posterior al establecimiento de un proyecto minero generan estos nuevos cercamientos, como lo denomina Harvey. Marcus Colchester señala que a menudo las áreas protegidas constituyen un mecanismo del Estado para imponer modelos de gestión que van en contra de los métodos tradicionales de manejo de los recursos. En estos casos, el Estado usa su poder expropiatorio para imponer nuevos usos de suelo, administrar los bienes comunales, agua y territorios y transferir los derechos de propiedad exclusiva de las comunidades hacia grupos dominantes y reforzar la tendencia de acumulación. Paso rápidamente al cuadro donde muestra el avance del Estado en el territorio de Quimsacocha, ahí está bien, y vemos que en el 2008 existía alrededor de 4.000 hectáreas bajo áreas, bajo regímenes de áreas protegidas, y al 2012 prácticamente estas áreas se duplican. El Estado participa con el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, cuyo administrador sería un ministerio, el Ministerio del Ambiente. Se han incorporado proyectos como el denominado Socio Bosque, que otorga compensaciones a las comunidades para que protejan el páramo, si este páramo es afectado por actividades mineras, la empresa minera tendría que compensar a las comunidades. Y finalmente, considero que la implementación de áreas protegidas responden a un proceso de modernización capitalista de territorio, porque ¿qué implica la implementación de áreas protegidas? La ordenación del territorio para adaptarse a los requerimientos del capital minero. Por ejemplo, el Estado declaró Área Nacional de Recreación Quimsacocha a un área que en el 2001 la empresa Yangold tuvo que devolverla porque así lo determinó el Ministerio del Ambiente, ya que estaba en zonas de alta vulnerabilidad. Entonces el Estado, a partir de esas áreas devueltas, declaró área protegida, una zona intangible, a la zona de línea roja, como que si la naturaleza entendiera de líneas para que solo una parte, un cuadrado, luego un rectángulo y luego allá no sé qué más, estén protegidos. Termino. Esa es la área que devolvió a Yangol, donde no tiene intereses mineros. Sigamos al mapa. Y finalmente, esta área se incluyó a un proyecto más amplio, que es la Reserva de Biosfera. Igualmente, no se entendería cómo una zona donde tiene concesiones mineras es declarada Reserva de Biosfera. Sigamos. Y tenemos ahí una gran cantidad de concesiones mineras que se incluyen a las concesiones otorgadas a la empresa Yangol, que es el área de color tomate. Y finalmente, para terminar, la siguiente lámina, sigamos. Bueno, no creo que tengo ya. Tengo acá un texto para terminar. ¿Cuál es la visión del Estado respecto a la declaración del macizo de Cajas como reserva de biosfera? Y dice, aparentemente la minería y la reserva de biosfera es incompatible dentro del se señala dentro del expediente. La minería es parte del potencial que tiene la región en términos de desarrollo. Para la UNESCO no existe incompatibilidad entre las actividades extractivas en general, que puede ser la minería o el petróleo. La declaratoria de reserva de biosfera es un proceso voluntario de los países, pero también existe soberanía de los estados, es decir, la UNESCO no interviene en términos de planificación ni decide qué hacer y cómo aprovechar los recursos naturales. Se me acaba el tiempo y termino ahí. Muchas gracias. Gracias.
Como pudimos escuchar, este trabajo da cuenta de los impactos que la presencia de concesiones mineras traen a las comunidades donde se implantan y cómo el agua se ubica en el centro de los conflictos. Natalie reflexiona sobre si lo que se gana en recursos económicos con las explotaciones mineras es capaz de remediar el daño que se causa a la naturaleza y por ende al ser humano. Para finalizar, queremos informar a nuestros oyentes que en la jornada fueron presentados trabajos con otras temáticas con la participación de Patrick Clark, María Rosa Yumbla y Víctor Arroyo. Estos cuatro jóvenes, incluyendo a Natalie Torres, forman parte del grupo Agua, Territorio y Organización, iniciativa que cuenta con la participación de diversos investigadores, quienes comparten sus trabajos con el objeto de contribuir con la construcción de redes de educación, investigación y capacitación de calidad en temas como el desarrollo rural. Los audios de sus intervenciones están disponibles en nuestra página web www.flaxoradio.es, en la sección de programas académicos. Ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Soy María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. Me despido agradeciendo su compañía. Hasta la próxima.